siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un espacio donde hablamos temas que importan a las féminas y sobre todo historia de la mujer cubana. La que usted no conoce se la contamos aquí en este programa. Yo soy Ariane González y le invito a que me acompañe porque hoy tenemos a un profesor, arquitecto, además, conocedor de los temas de su profesión y sobre todo anécdotas que tiene para contarnos. Hablaremos de la mujer en la arquitectura internacional, de Cuba y también de la cubanoamericana. De eso y mucho más. Acompáñanos durante estos 28 minutos en Abriendo Espacios. Durante mucho tiempo la arquitectura ha estado reservada a los hombres. No obstante, en el último siglo y medio, más o menos, las mujeres han establecido estándares importantes para la arquitectura desde un lugar que ha sido además invisibilizado. Más allá de las celebraciones, pues sobre todo pensar en la mujer en la arquitectura sirve para reflexionar en torno a cómo se sigue luchando para construir una sociedad donde tenga la presencia y, ¿por qué no?, también conocer que hubo una sociedad cubana donde la mujer tuvo presencia dentro de la arquitectura. Vamos a remontarnos a la antigüedad. La mujer ha constituido como elemento fundamental en la construcción de la habitabilidad desde tiempos inmemoriales. En la prehistoria, por ejemplo, hay datos de participación femenina en el acondicionamiento de las cavernas. También, pues, hay ejemplos de constructoras en un sinfín de pueblos. Entre ellos, vamos hasta mencionar las moradas de los masáis en Kenia, en Tanzania, las mujeres beduinas en el oriente, en la cuenca del Amazonas. O sea, que está vinculada la mujer a la arquitectura. Bueno, pues de eso y mucho más estaremos ahondando con nuestro invitado. Ya está con nosotros, se llama Rafael Fornés, es arquitecto cubano. Ha sido profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami. También ha estado en su paso como arquitecto y como profesor en Europa. Así que, Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos aquí Abriendo Espacios.
Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre asistir a su programa.
Yo creo que es un tema interesante, un tema curioso, ¿no? La presencia de la mujer en la arquitectura, porque habitualmente vemos la arquitectura que nos rodea y a veces no nos damos cuenta que también ha habido participación de la mujer.
Por supuesto, sin duda, la profesión es una profesión con un alto, como cualquier profesión creativa, uh-huh, tiene un alto grado de feminidad también.
Claro.
O sea, yo considero que es una de las profesiones que más incorpora a la mujer. Uh-huh. Estaba tratando de imaginar otra, pero creo que la arquitectura, aparte de las artes en general, pero la arquitectura específicamente de las ingenierías, en la CUJAE, donde yo estudié, por ejemplo,
sí.
En otras ingenierías eran básicamente hombres los estudiantes. Uh-huh. En la escuela nuestra era más o menos mitad y mitad, hombres y mujeres.
Claro.
Y los profesores también. Uh-huh. O sea, y después en mi experiencia profesional, en los estudios de arquitectura o en las oficinas o en las escuelas de Miami, sucede lo mismo. La mitad de los estudiantes que tenemos en clase son mujeres, o incluso a veces superan a mujeres a los hombres.
Ah, claro.
Y eso implica que hay una producción arquitectónica femenina también, uh-huh, importante a considerar.
Claro, claro, por supuesto. Es importante además conocer lo que usted lo destaque, porque como bien dice usted, forma parte de las ingenierías, pero la arquitectura se enroca aquí con el arte, con esa creatividad, con esa manera de ver, ¿no? De alguna manera, dar una perspectiva diferente de la realidad que vivimos y sobre todo donde podemos vivir o podemos pasar o podemos sentarnos, porque la arquitectura está prácticamente en todos los lugares, Rafael.
Exactamente, es nuestro cotidiano vivir. No podemos evitarla. Y bueno, te insisto, ¿no?
Sí.
Era básicamente el porcentaje de las ingenierías era más, máximo de mujeres en nuestra profesión, en todos los campos, los campos, y es muy interesante. Lo mismo la restauración, o sea, la preservación, la docencia,
sí,
y la construcción. Incluso en algunas ocasiones las mujeres manejan mejor la construcción que los hombres.
Mire, qué curioso que usted lo diga. Rafael, ¿qué le parece si usted nos comenta un poco? Porque dentro de la profesión y de la integración de las mujeres en la arquitectura, algunas se han destacado, o sea, tienen renombre internacional como arquitectas, como, digamos, transgresoras dentro de su época.
Sí, muchísimas. Vaya, para poner un ejemplo reciente,
sí,
y local, aquí en Miami, por ejemplo, que uno de los edificios nuevos, el Museo Millennium, que está ahí en Biscayne Boulevard, de Zaha Hadid. Zaha Hadid es la única mujer que ha ganado el premio Pritzker. El premio Pritzker es como el premio Nobel o el Oscar de la arquitectura. Y eso se otorga todos los años a un arquitecto destacado, ¿no? Y la primera mujer que gana el premio Pritzker en el 2004 es Zaha Hadid. Gracias, ella murió en Miami, desgraciadamente, hace como 2 años. Pero ella nos dejó una obra aquí, un legado importante. Ese edificio bellísimo, que es muy orgánico, que está en Downtown, ahí al lado de la Torre de la Libertad, sí, en ese grupo de rascacielos que hay ahí, es obra de ella. Es una de las arquitectas más importantes del mundo y ha construido muchísimo. Y tuvimos la suerte de conocerla y asistir a sus conferencias, porque ella tenía una conexión con Miami muy especial.
Claro, me imagino, y sobre todo, como dice usted, ya se había sentado.
Pero te digo, esta es una arquitecta de talla internacional, con muchos premios y con mucho prestigio y con mucha obra. Y transformadora de la arquitectura contemporánea. Sin duda, Zaha Hadid es una de los arquitectos. Ella es de origen iraní, pero se educó en Londres.
Claro, sí.
Y trabajó con varios estudios importantes de arquitectura y después, bueno, hizo su práctica por su cuenta.
Ahora le digo a usted, dentro de lo que es ya el arquitecto como profesión, no como estudio, el arquitecto que está dentro de un estudio de arquitectura o dentro de una obra que se está desarrollando, ¿el tratamiento que hay con la mujer es el mismo que puede haber con el hombre o algunas diferencias a veces pueden darse? Le pregunto.
Bueno, es muy simpático, muy cómico, porque tengo amigos que tienen... existe otra cosa que quiero mencionar también, que es la relación de parejas. O sea, hombre y mujer que están casados y tienen una práctica profesional.
Claro, sí.
Te puedo citar muchas. Y tengo amigos incluso que... para evitar problemas, por ejemplo, con los inspectores, envían a la mujer a hacer los trámites en la ciudad, porque las mujeres tienen una capacidad de discutir y de convencer diferente a la que tienen los hombres. Y entonces, tanto en la obra, tengo otro amigo que en la oficina, él se dedica más a los clientes y la docencia, y su mujer es la que construye la cosa y chequea las obras, y se involucra en por ser mujer, eso le permite ciertas ventajas. Yo te puedo mencionar una anécdota muy especial.
Sí, por supuesto.
De las escenas norteamericanas de José Martí.
Sí.
Tú sabes que vivió muchos años en Nueva York. Y Martí describe alucinado la inauguración del puente de Brooklyn.
Claro.
El puente de Brooklyn está diseñado por un ingeniero, Washington Roebling, pero realmente él tiene problemas de salud por estar inspeccionando las cimentaciones del puente. Se enferma y se queda paralítico. Y sigue chequeando desde su oficina la construcción del puente, pero con un catalejo. Y la que se encarga de la construcción de la obra, las discusiones en la ciudad, los permisos, las reuniones con los capataces, es su esposa, que era ingeniera.
¡Qué interesante!
Entonces, su esposa toma las riendas y es la que realmente construye el puente de Brooklyn, porque él desde los inicios se enferma, se queda en un estado que no puede visitar la obra, y ella es la que se encarga de hasta la conclusión al final de eso. Martí le dedica una de las cosas más bellas que yo he leído sobre la mujer.
Ajá.
Esto a esta mujer. Ahí en el puente Brooklyn, cuando tú vas, hay una tarja donde habla de ella. Su nombre es Emily.
Uh-huh.
Emily Roebling, Warren. Emily Roebling, Warren Roebling, es la esposa del ingeniero diseñador del puente de Brooklyn. Y ella es la que va con el carruaje presidencial cuando se inaugura el puente. Ella va al lado del presidente de los Estados Unidos, inaugurando el puente,
uh-huh,
y acompañándolo.
Claro.
O sea, y es una anécdota muy linda, recorriendo a los radioescuchas que indaguen en esa anécdota marciana tan bella, que refleja toda esta importancia de las mujeres en una obra tan importante como es el puente de Brooklyn.
Por supuesto, y sobre todo que usted haya traído aquí a colación a nuestro héroe nacional, José Martí, donde también destacaba este tema que usted y yo hemos elegido estar hablando hoy, ¿no? De cómo
sí
destaca la importancia que tenía la mujer, que tuvo la mujer en el puente de Brooklyn, y eso se extiende sobre todo a la presencia durante mucho tiempo. Y aunque usted no lo crea, quizás hay alguien que hasta ahora que nos escucha que no conocía esa parte de la historia y puede resultarle curioso, ¿no? La presencia que tuvo en un puente súper conocido a nivel internacional.
No, es una de las obras grandes de la ingeniería contemporánea,
por supuesto,
de moderna.
Por supuesto.
Y ella estuvo involucrada hasta el final y, bueno, a punto que se le da crédito a ella como coautora de esa obra maravillosa.
Y era un desafío en aquella época. Rafael.
También.
Yo creo que
supuesto,
era un desafío.
Pero tú ves, siempre, en alguna manera u otra, la mujer ha estado involucrada.
Uh-huh.
Y hay, bueno, aquí en Miami también existen muchas, una de las primeras arquitectas licenciadas de la Florida es una mujer, Marion Manley,
uh-huh,
y ella estuvo involucrada en el master plan, o sea, el diseño del campus de la Universidad de Miami, y construyó varios edificios importantes en la universidad. O sea, desde un inicio de la universidad, esta arquitecta, que es muy destacada y importante a nivel de la Florida,
sí,
hizo muchas obras, es una mujer.
Ahora, le voy a hacer una pregunta, y perdone que le interrumpa, Rafael. En el diseño que se puede hacer, en el plano que se puede hacer de la estructura, del edificio, ¿de alguna manera se puede determinar si hay o no una presencia femenina? O sea, a veces las mujeres ponen el sello que uno dice, ¿eso lo pudo haber hecho una mujer o no se ve así en arquitectura?
Bueno, sí, por supuesto, hay algo de eso. Como te decía, es una profesión artística.
Sí.
Y es muy interesante. Por ejemplo, hablando, refiriéndonos a los griegos, vamos
sí
a decir, que son los maestros de... Los griegos tienen, en los cánones griegos de las columnas, ¿no?
Sí.
Ellos tienen tres tipos de columnas. Una columna, que es la dórica,
uh-huh,
representa el ideal masculino, el macho.
Sí.
¿Ok? Lo masculino. La jónica representa lo femenino, o sea, la hembra.
Uh-huh.
Incluso las columnas jónicas tienen formas femeninas. Tú la ves y tienen las curvas, las volutas, son como trompas,
sí,
o sea, o senos. Es muy femenina esa columna. Y tienen un tercer orden, que es el corintio, que representa lo andrógeno.
Mm-hmm.
Esto es muy interesante, que los griegos tuvieran estas tres cánones,
sí,
estéticos,
claro,
o sea, que incluyen lo femenino, lo masculino y lo andrógeno. Y ahí me quería referir de una manera un poco jocosa, pero es cierto y hay que darle crédito también, todo la influencia también LGBT,
sí,
que hay en arquitectura. O sea, muchos colegas son de esta orientación y son excelentes profesionales,
claro,
que se manifiestan de esta manera. O sea, tenemos esa apertura, vamos a decir,
sí,
esa inclusividad,
sobre todo
la profesión.
Claro, es inclusiva la arquitectura, todo.
Absolutamente,
todo,
absolutamente.
Todo se incluye,
absolutamente.
Claro. Y desde la antigüedad, como usted decía. O sea,
y bueno, te digo porque está el factor femenino implícito.
Sí, 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 claro, sobre todo eso.
¿Entiendes? Está el factor femenino implícito en la creación, en la decoración, en el uso del color, en la composición. Y bueno, es parte de nuestra profesión.
Claro que sí. Ahora, Rafael, en el caso de la arquitectura cubana, o sea, la arquitectura que se hizo durante siglos en la isla, ¿también hubo presencia femenina? ¿O quizás los cubanos somos un poco más machistas? ¿Qué hay ahí en la historia?
No, curiosamente han habido algunas arquitectas importantes en la arquitectura cubana. Por ejemplo, yo te puedo mencionar a Nicolás Arroyo.
Sí.
Y Gabriela Menéndez. Gabriela Menéndez es la esposa de Nicolás Arroyo. Nicolás Arroyo es el ministro de la construcción en la época de Batista, que fue un periodo muy, muy prolífero, se construyó muchísimo en esa época.
Sí.
Había una estabilidad económica y un boom constructivo extraordinario. Se construyó. Y ellos eran una de las firmas más importantes de por ejemplo, la Habana Hilton, la Habana Libre, que le llaman. Es un edificio que ellos son los arquitectos locales, un arquitecto norteamericano, Walton Becker.
Sí.
Pero los arquitectos locales cubanos que se encargan de esa enorme obra, es una obra fantástica,
sí,
moderna, son Gabriela y Nin.
Uh-huh.
Y ella, tanto como él, eran tan importantes a la obra. Otra arquitecta muy destacada, a la que conocí y conozco su familia también, es María Elena Cavarrocas. Ella es sobrina de Félix Cavarrocas, el famoso arquitecto de Govantes y Cavarrocas, que estuvo involucrado en muchos proyectos en el Capitolio, en la universidad, el Monumento al Men.
Sí.
O sea, una cantidad de edificios en la ciudad increíble.
Era como una especie de tradición familiar ahí, ¿no?
Exactamente. Y hoy día, Maritere Cavarrocas, que es la sobrina de la... o sea, es una... sigue siendo parte la partner de Treyes y Cavarrocas, que es una firma en Miami muy importante, muy especial, que tienen una práctica muy muy linda.
Uh-huh.
Y Maritere, junto con su esposo Jorge y su cuñado Luis, tienen una son los principales, o sea, los directores de una firma de arquitectura. Tengo muchos colegas así, que por ejemplo Duane & Plater Shire, que es una de las compañías más importantes de Miami a nivel internacional.
Uh-huh.
Creadores del nuevo urbanismo, constructores de cientos de ciudades. Está configurada por Andrés Duani y Elizabeth Plater Seiberg, que es su esposa.
Sí.
Que fue mi decana por 20 años. También Arquitectónica, que es una de las firmas más importantes en la ciudad y a nivel mundial, construye muchísimo en China y en todo el mundo entero.
Uh-huh.
Está configurada por Laurinda Spear y Bernardo Forbrescia, que es el esposo. O sea, existe mucho el matrimonio profesional, donde tanto la mujer como el hombre juegan un rol importantísimo. Y ese equilibrio también le da cierta magia a la hora de decidir detalles, los clientes. Por ejemplo, es muy interesante el caso arquitectónico, básicamente... Bernardo se dedica a los floor plan de los edificios, a las plantas, a las distribuciones.
Sí.
Y Laurinda, que es más artística, tiene ese gusto tan refinado, ella se dedica un poco a trabajar más las fachadas.
Oh, fíjese, se complementan los trabajos.
Yo le pregunté en una ocasión a Andrés, bueno, ¿cómo ustedes logran estar de acuerdo? Y dice, bueno, nosotros decidimos quién es el jefe del proyecto, entonces en una ocasión es mi mujer, en otra ocasión soy yo, depende, y entonces así no, o sea, hay uno que está a cargo y el otro opina pero no decide.
Ah,
y entonces logran un equilibrio.
Claro.
Pero eso se da mucho porque es una profesión de mucha dedicación.
Claro.
Desde la época de estudiantes nosotros pasamos muchas noches sin dormir, trabajamos en equipo. También es una profesión de equipo.
Sí.
Y eso permite este tipo de alianza, ¿no?
Claro.
Sí. Por ahí te puedo mencionar muchísimos colegas más aquí en la ciudad con obras destacadas de la Guardia Victoria, O sea, María de la Guardia es la esposa de nuestro amigo Teófilo Victoria, una compañía de arquitectura muy importante también. Tenemos a Fran Martínez y su esposa Ana. Tenemos a Rosario y Roberto, que son una pareja también de artistas y arquitectos importantes en la ciudad.
Es interesante, sobre todo lo que usted menciona, porque muchos de ellos son cubanos, nacidos en Cuba, otros son hijos de cubanos que están aquí. Pero claro, esa herencia cultural que tenemos, eso también se trae desde la isla a esta parte. Y bueno, y también estuvo reflejado dentro de la arquitectura cubana, que es riquísima, yo creo.
Sí, sí, la arquitectura cubana es una cosa increíble. Bueno, fíjate que La Habana está declarada Patrimonio de la Humanidad, no por gusto. Y tiene una colección de edificios en todas las épocas, desde la época colonial a la etapa contemporánea, ¿no? Y las mujeres de alguna forma u otra han estado involucradas en estas obras. Estas obras que se han hecho, por ejemplo, toda la obra de Arroyo Menéndez, que es, en este caso es Gabriela, ¿no?
Sí.
Muchas de las obras que conforman la plaza cívica, la Plaza de Revolución, sí. El Teatro Nacional, el Habana Hilton y una serie de obras más. También María Elena Cavarrocas, que te mencioné,
sí.
Tuvo premios importantes y construyó obras en Cuba destacadas. Hay listas de arquitectas cubanas destacadas también. Existe un blog de un amigo que se llama Arquitectura Cuba, donde ahí hay mucha información y hay un archivo, yo diría, un catálogo de mujeres arquitectas cubanas.
¿Ese lo podemos consultar en internet, ese blog que usted
absolutamente
nos acaba de mencionar?
Es un blog que está en internet, se llama Arquitectura Cuba.
Uh-huh.
Y ahí aparece una cantidad de información impresionante, es un site muy, muy serio. Y yo estuve consultando ahí en anoche un poco sobre este tema. Y hay una lista de arquitectas cubanas también importante.
Es bueno saberlo, es bueno conocerlo, que se estudie, que se conozca la presencia, porque...
Premios Nacionales de Arquitectura, por ejemplo, el último Premio Nacional de Arquitectura se le otorgó a una arquitecta, una doctora en arquitectura, Madeline Menéndez, que es colega nuestra, la hemos invitado a conferencias, incluso acá. Y acaba de sacar un libro maravilloso sobre el Vedado, o ha estudiado la tipología de las casas habaneras, la directora del plan maestro del centro histórico de la ciudad de La Habana. Actualmente, por 20 años, ha sido una arquitecta, Patricia Rodríguez.
¿Hay feminidad en la arquitectura cubana?
Sí, cómo no. La arquitectura nuestra es muy femenina. Eso incluso hay escrito sobre eso. Ricardo Porro, que es un gran arquitecto que estuvo a cargo de las escuelas de arte, en Cuba, hizo varias casas en los 50, pero básicamente su obra más importante son las Escuelas Nacionales de Arte, donde trabajó con dos colegas italianos, Vittorio Baratti y Roberto Gottardi, pero Ricardo está también relacionado con este concepto,
sí,
de la feminidad. Él concibe, por ejemplo, las escuelas de arte, la Escuela de Artes Plásticas, no sé si están familiarizados con esa gran,
sí,
obra.
Sí, yo creo, ¿sabes?, que quienes están ahora escuchándonos en la isla saben de lo que estamos hablando, claro.
Sí, es una obra antológica y está declarada entre las 100 obras más importantes modernas, para ser rescatada. Esa obra se construyó en los 60 y prácticamente está abandonada y en ruinas, una pena. Pero es una gran obra, estuvo publicada en las grandes revistas de arquitectura internacionales.
Yeah.
Y Ricardo es muy simbólico en su expresión arquitectónica y siempre refiere, en el caso cubano, por ejemplo, se refiere a la pintura de Wilfredo Lahn, que es muy erótica,
sí,
y está llena de símbolos sexuales. Y entonces en el patio él hace una especie de fuente, y la fuente es una vagina, y usa muchos elementos femeninos, por ejemplo, las cúpulas de las aulas talleres, de la escuela de arte. Yo fui profesor ahí también.
Sí.
Las cúpulas simbolizan senos y los lucernarios que tienen encima para que entre la luz natural, reflejan de cierta manera el pezón de la mujer. Y entonces él refiere a la escuela como que es una mulata acostada, por el color
Claro, la mulata cubana.
De la terracota, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y siempre está haciendo referencia a estos elementos de orden, vamos a decir, sexuales, ¿no?
Erótico, que forman parte.
Erótico, sexual, pero también desde la antigüedad, tú en todos los edificios griegos y romanos,
claro,
y egipcios.
Sí, 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 siempre está presente, ¿no? Eso siempre está presente.
Está
por
presente,
supuesto.
El término, los árabes también, en la arquitectura árabe también está mucho simbolismo de orden femenino.
Bueno, nosotros que tenemos esa herencia española, sobre todo, que ya además, no, cuando nos llegó la arquitectura de España, ya venía transculturada en muchas ocasiones porque tenía varias influencias, pues evidentemente cuando llegó al Caribe, en Cuba ya fue un crisol, ¿no?, de cultura.
Es donde Porro se refiere a Cuba, como que Cuba, nuestro paisaje, nuestra naturaleza, es femenina. Fíjate qué curioso. Él compara, por ejemplo, con vamos a decir, Amazonas,
sí,
en la selva amazónica, uh-huh, en Venezuela o en Brasil, que es una cosa aplastante, ¿no? Las montañas de los Andes o aquí en Norteamérica.
Sí.
Sin embargo, en Cuba nuestras montañas son pequeñitas, son muy femeninas, incluso en
la vegetación también no es agresiva.
La vegetación es muy suave.
La fauna,
los animales,
la fauna, claro.
La fauna. Y entonces él refiere a este es un concepto muy interesante de la feminidad en nuestra cultura, en nuestro paisaje, en nuestro. Y eso de alguna manera se refleja en las obras.
Claro, todo se lleva ahí, ¿no? A otro plano, todo se lleva. Interesante el tema, Rafael. A mí me gustaría invitarlo a hablar nuevamente. Yo creo que hemos dado una especie de introducción, ¿no?, a este mundo amplísimo que puede, sí, ser la arquitectura y sobre todo esa presencia femenina y esa feminidad a la hora de diseñar edificios, parques, jardines, incluso lo que es el diseño interior de un lugar, de una oficina, de una casa, porque es que la arquitectura es tan amplia.
Bueno, yo quisiera también mencionar el ejemplo en California de una arquitecta muy importante que se llama Julia Morgan. Ella tiene más de 700 edificios construidos.
Dios mío.
Son muchas obras.
Sí, son muchas obras.
Más de 700, imagínate, una mujer que ha construido más de 700 edificios.
Son muchas horas. Son muchas
edificios
horas.
Edificios a, tú sabes, clientes muy importantes.
Claro.
Ella incluso es la que construye el castillo de Hertz, el famoso. Magnate, sí, de la prensa,
sí,
estuvo incluso involucrado con la independencia de Cuba, ¿no?
Sí, 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 claro.
Y ella le construye ese que la película Citizen Kane,
sí,
aparece ahí el edificio,
claro,
un edificio,
sí,
que es un patrimonio y es el castillo de Hertz está diseñado por esta arquitecta. Yo tengo varias colegas en Cuba, arquitectas, y nos mantenemos en contacto por WhatsApp y intercambiamos mucha información.
Claro.
Y estoy muy contento porque están tratando de alguna manera, por ejemplo, tengo una amiga, Alejandra Pino, que se dedica a la arquitectura verde y está incorporando muchos elementos de la vegetación en los edificios.
Tema que vamos a tratar en próximos espacios. Rafael Fornés, arquitecto cubano, profesor de arquitectura de la Universidad de Miami. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Abriendo Espacios. Y ya la puerta quedó abierta y las ventanas también para que usted regrese.
Sí, cómo no. Muchas gracias por la invitación y es un placer. Y con mucho gusto, en cualquier otra oportunidad que deseen de mis comentarios, estoy a su disposición.
Por supuesto que sí. Así me despido. Yo soy Ariane González. Les espero la próxima semana.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.